mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? La 1:33 de la mañana. ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos. Comenzamos aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. La Diócesis de Salamanca está convocada el próximo domingo, el 17 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva, para la apertura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Y esta semana se han reunido los responsables de los equipos sinodales diocesanos, entre ellos el responsable salmantino, el vicario de pastoral, Policarpo Díaz. Poli nos ha explicado que lo primero de todo es reactivar los grupos.
Crear grupos o habilitar los grupos que ya existen y habilitarlos como grupos sinodales. Por tanto, esta es la primera llamada. Comencemos en todos los lugares, en las parroquias, en los arciprestazgos, en las unidades pastorales, en las delegaciones, en los servicios diocesanos, en las cofradías, en los movimientos, en las congregaciones. Comencemos a empezar a constituirnos como grupo sinodal.
Precisamente en esa reunión de equipos sinodales diocesanos de toda la Conferencia Episcopal Española, ya se ha avanzado también el documento preparatorio de trabajo.
Una vez constituidos los grupos, el propio documento preparatorio ofrece y marca un itinerario diocesano. Ese itinerario diocesano iremos descubriéndolo y contándolo poquito a poco. No es el momento ahora de empalagarnos con toda la información, sino ir dosificándola, ir asumiéndola, ir asentándola.
Y justo antes de esa apertura de la fase diocesana, va a tener lugar una marcha a Alba de Tormes promovida desde el grupo Laudato Si. Va a servir como prolongación, por un lado, del tiempo de la creación, pero también como una actividad previa a la apertura de la fase diocesana del sínodo. Lo explica Julia Blázquez, es miembro del grupo Laudato Si.
También queremos vivir entre nosotros la fraternidad diocesana, justo un día antes de que arranque la gran marcha del sínodo de la sinodalidad en nuestra diócesis y en todas las diócesis del mundo. Justo, sinodalidad, que es una palabra que oiremos mucho de aquí en adelante, significa caminar juntos. Ojalá que esta peregrinación nuestra nos sirva de entrenamiento, que nos ayude a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirnos a la misión, que son las tres cosas que pretende el sínodo.
Y este pasado fin de semana, el Papa Francisco ha mantenido una audiencia privada con responsables del Grupo Internacional de Fe y Luz con motivo de su 50º aniversario. Entre los asistentes se encontraba el salmantino Raúl Izquierdo. Por otro lado, recordamos que la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha celebrado ayer la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Lo ha hecho con una vigilia de oración en la Iglesia de San Martín, en la capital, a la que le ha seguido en la Plaza Mayor de Salamanca una concentración y la lectura de un manifiesto. Y Manos Unidas ha retomado su horario de atención al público que tenía antes de la pandemia. Ese horario es en su sede del Paseo de Carmelitas, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1, y por las tardes, de lunes a jueves, de 5 a 7. Hay otras noticias que vamos a repasar ya en un formato más breve. En primer lugar, vamos a saludar a Laura Jorge. Hola, Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas, Miguel.
La unidad pastoral de Doñinos, Aldea Tejada, El Zurguén, comienza hoy su rezo de la Lectio Divina. Lo va a hacer por Zoom.
Este grupo de parroquias invita a participar cada viernes a aquellas personas que quieran sumarse al rezo de la Lectio Divina por Zoom desde las 9:30 de la noche. Así lo explica el sacerdote Tomás Durán.
Vamos a intentar hacer vía Zoom todos los viernes de 9:30 de la noche a 10:30 vía Zoom la Lectio Divina con el Evangelio del Domingo. Uh-huh. Se va a titular La Hora Encendida, uh-huh, con un verso de Borges que dice: toda familia es un candelabro. Entonces, pues intentamos en esa hora que se enganche mucha gente con el link y el código para orar, pues desde su casa, en una hora encendida, orar cada viernes el Evangelio del Domingo en una Lectio Divina.
Esta iniciativa se une a otras que está llevando a cabo la unidad pastoral, como los Jueves de la Palabra y Vida, entre otras propuestas.
Por otro lado, la Catedral de Salamanca ha presentado una nueva edición una edición revisada y aumentada de su libro Corazón de una ciudad universal.
La publicación, con 152 páginas y más de 100 fotografías, repasa la historia y el presente del conjunto catedralicio, como destaca su autor, Mariano Casas.
Como en la primera edición, el fin ha sido proceder a una aproximación más verosímil, más real y más certera del complejo catedralicio, incorporando pues algunos de los resultados de los estudios académicos, eso sí, adaptándolos para el gran público.
Corazón de una ciudad universal puede adquirirse en la tienda oficial del templo. La primera edición del libro tuvo una tirada de 3.500 ejemplares que se agotaron.
Y el próximo viernes se celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús.
El miércoles comienza el triduo de Santa Teresa de Jesús en la iglesia de los Carmelitas Descalzos de Salamanca. Además, el jueves en Alba de Tormes comienza la novena en el convento de las Madres Carmelitas.
El día 14 a las 12 de la mañana saldrá de clausura la imagen de la Santa que, por motivos de la pandemia, lleva 2 años sin procesionar. El viernes día 15 es el día grande. Tendremos la Santa Misa presidida por el señor obispo a las 12:30 de la mañana.
Acabamos de escuchar a Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas. La novena se alargará hasta el próximo viernes 22 de octubre, fiesta de la octava de Santa Teresa.
Gracias, Laura. 1:40.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Give me a second eye. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me.
Este miércoles 13 de octubre llega a Salamanca, llega a nuestra diócesis la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud que el Papa ha convocado en Lisboa del 1 al 6 de agosto del próximo año, del 2023. Nos acompaña en El Espejo hoy el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Andrés González. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por acompañarnos. Recuérdanos brevemente, ¿qué actividades son las que habéis organizado en torno a esa peregrinación de la Cruz de la JMJ?
Pues desde el pasado 5 de septiembre que llegó la Cruz de los Jóvenes y el Icono de María a la diócesis de Ciudad Rodrigo, estos dos símbolos están peregrinando por todas las diócesis de España y el miércoles 13 nuestra diócesis va a buscar estos dos signos a la diócesis de Plasencia. Vamos bien temprano y sobre las 11:30, 12 estaremos en Salamanca con la Cruz de los Jóvenes y el Icono de María, y ese día, el día 13, miércoles, por la mañana tendremos una actividad en la Catedral Vieja con los adolescentes y jóvenes de los institutos y colegios concertados, y luego por la tarde tendremos una actividad en los campus, en el campus de Unamuno y en el patio de escuelas, que será una actividad más dirigida al mundo de la universidad. Y luego la guinda del pastel será la vigilia a las 9:00 p.m. en la clerecía.
Creo que también a mediodía la cruz estará en la iglesia de las Oblatas, en ese símbolo de oración, ¿no?, que es también la vida contemplativa.
Sí, así es. También al mediodía tendremos un espacio para la vida consagrada y también que la cruz esté en alguno de los monasterios que tiene nuestra diócesis, también como parte de esa oración a la que nos queremos unir, esa oración, esa larga oración que la vida contemplativa siempre hace pues por los jóvenes y por toda la humanidad, ¿no? También sí estará ahí en ese desde las 2:15, 2:30 hasta las 4:30, que luego ya va al campus Unamuno.
Visita de la Cruz de los Jóvenes de Sicono, también de María, está, me imagino, dirigido especialmente a los jóvenes, pero ¿el resto de la diócesis se puede sumar?
Hombre, es verdad que son actividades dirigidas sobre todo al tejido juvenil de la diócesis, pero bueno, siempre ya, el momento de las oblatas también es un momento abierto para no solamente para la vida consagrada, especialmente, sí, pero si hay alguien que se quiere acercar allí en esas horas a pasar un ratito delante de la cruz en adoración, en oración, pues también. Y bueno, a la vigilia queremos que sea más el mundo juvenil que se acerque, claro. Es verdad que hay agentes o párrocos o profesores que pueden ir con sus chavales, ¿no? Pero queremos, sobre todo, está pensado todo lo que se ha organizado en torno a ese día, pensado en un lenguaje más juvenil y con una simbología, con una oración, con el canto, pues más en esa clave juvenil.
Ajá.
Pero vamos, todo el mundo cabe. Aunque esté pensado para los jóvenes, sí.
¿Qué es lo que representan esos símbolos de la cruz, de la JMJ y del icono de María?
Bueno, pues en el fondo lo que vienen a representar es como ese vínculo con Jesús de todos los jóvenes de todo el mundo, ¿no? Porque al final son los símbolos que van peregrinando, los símbolos que expresan también o que significan el mundo juvenil en relación con la fe, ¿no? Ya sabéis que siempre dos años antes de la JMJ estos dos signos son los que van peregrinando por todo el mundo. Entonces, de alguna manera es como ese vínculo, ¿no? Esa unión entre todos, que sin conocernos, pues es el mismo Jesús el que nos vincula, el que nos une, el que nos hermana.
Andrés, te vamos a preguntar, ¿también estos símbolos de la JMJ, la cruz y el icono, sirven para hacer un llamamiento a la participación a la próxima edición de la JMJ en Lisboa?
Sí, mire, yo creo que la visita de estos dos símbolos, la cruz y el icono, yo creo que provocan como dos sentimientos en las diócesis. El primero es decir, mira, se acerca una Jornada Mundial de la Juventud, vamos a disponernos para participar, y más siendo en Portugal, el país vecino. Y segundo, también siempre la visita de estos dos símbolos es, de alguna manera, es como volver a remover todo el mundo juvenil, y más ahora después de la pandemia, que estaba un poco dormido, y volver a decir, mira, no estoy solo en mi parroquia, no estoy solo en mi colegio, no estoy solo en mi movimiento. Hay otros jóvenes, como yo, que también creen en el Dios de Jesús y quieren vivir el talante del Evangelio, ¿no? Entonces yo creo que tiene como esa doble finalidad o fruto, ¿no? El hecho de que nos visiten estos dos símbolos.
Además, ahora, Andrés, también tenemos que destacar que llega a nuestra diócesis esta cruz en un momento importante, en la previa, podríamos decir, de lo que va a ser la apertura del sínodo. También aporta toda la diócesis, ¿no? La cruz y el icono de la JMJ.
Claro, sí, este sínodo que ha convocado el Papa Francisco quiere también que los jóvenes, como él tanto le gusta decir, que somos la obra de Dios, pues quiere también que esa consulta que se va a hacer en todas las diócesis para el sínodo, pues que los jóvenes también tengan voz. El Papa quiere escuchar especialmente a los jóvenes, y más después del sínodo que se celebró de los jóvenes, Y la exhortación Christus Vivit, o sea que el Papa tiene mucho interés. Yo creo que todo une en este camino de sinodalidad al que el Papa nos invita al convocar este sínodo para el año 2023, y en esta consulta que se va a hacer a lo largo de este curso pastoral, sí.
Ya para terminar, Andrés, claro, estamos hablando de que el día 13 llega la cruz y el icono a nuestra diócesis, que ese día va a ser un maratón probablemente de experiencias, pero ¿cómo ha sido la organización? Porque eso también, me imagino que a los que habéis estado ahí y a los jóvenes que han colaborado de manera activa, también les aporta, ¿no?
Pues sí, mira, yo ya desde el principio, desde que supimos que nos iban a visitar la cruz y el icono y reservamos también la fecha, desde el principio, aunque es una actividad promovida en toda España por la pastoral juvenil, nosotros pensamos que tendríamos que hacerla en comunión y coordinándonos con la pastoral universitaria. Así que rápidamente, desde el principio, hicimos una comisión mixta de las dos delegaciones y nos pusimos a trabajar. Y la verdad es que al final, cuando se unen tantas manos, pues lo que se piensa, lo que se elabora, pues al final sale mucho más fluido y es mucho más, yo creo que más creativo.
Andrés González Bonadicha, delegado diocesano de Pastoral Juvenil, gracias por habernos atendido.
Buenos días.
Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde los dominicos han dado a conocer la nueva plataforma online de su Escuela de Teología en Internet. Vamos a saludar a Rodrigo Hidalgo, que es miembro de esa comunidad de los dominicos San Esteban en Salamanca. Hola, Rodrigo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas, Miguel.
Y muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabemos que los dominicos tenéis una gran tradición, una profunda tradición teológica con vuestra escuela de teología y también con la escuela de teología en Internet, ¿no?
Pues mira, la verdad las cosas que hace poco comentaba con un compañero que lleva muchos años aquí en Salamanca, que la escuela de teología presencial, o sea, la de toda la vida, va a cumplir en breve 50 años. Imagínate lo que ha sido para la Iglesia, 50 años, una escuela que se abrió a seglares, a vida religiosa, etcétera. Y la nuestra, que es la teología online, también ya llevaba algo así como 10 años o 15, porque nosotros los dominicos en España, vamos, fuimos pioneros también en todo el tema de Internet, del desarrollo web, etcétera, etcétera. Pero le faltaba a esta escuela un empuje, y es lo que hemos conseguido con esta nueva plataforma, como bien comentabas.
¿Qué tipo de estudio es el que ofrecéis desde la Escuela de Teología en Internet?
Bueno, lo primero, sí, correcto. Lo primero que te tengo que decir es que el perfil de gente que buscamos. Primero, es gente que no puede asistir a clases presenciales, una. Segundo, es gente que no vive fundamentalmente en Salamanca. No tiene la suerte de estar en esta ciudad tan bonita, con tanta cultura. Y tercero, también es gente que, por lo general, la teología es un complemento para algunos a su fe, quieren profundizar en su fe, para otros sirve para su currículum, porque ya son licenciados, ya tienen estudios y quieren complementarlo. Y simplemente también para otra gente, es acceder, fíjate, a formación religiosa, como pueden ser conventos de clausura, y algunos ministerios ordenados en Hispanoamérica, que también les sirve porque quieren ser diáconos permanentes, etcétera. Entonces, el tipo de estudios es un poco de formación teológica general. Son tres cursos donde tratamos de manera sistemática todas las áreas de la teología, desde la exégesis bíblica, la teología dogmática, la teología moral.
Ajá.
Así pues más o menos te lo voy resumiendo.
Ajá. Te íbamos a preguntar, Rodrigo, no son estudios reglados como tal, es decir, no hay un título académico, no al final reglado, pero sí que existe un certificado en el que, bueno, pues se acredita en este caso haber cursado esa formación, ¿no?
Gracias por la pregunta, Miguel, porque es la que suelo responder yo creo que un día sí, pero también vía email cuando la gente me escribe. Mira, vamos a ver, siempre hay unos contextos previos más generales. Los estudios online, que yo sepa, no están reconocidos en ninguna parte, online. Para estar reconocidos, o sea, civilmente o eclesiásticamente, que son dos instancias que te los validan, tienen que ser híbridos, es decir, una parte presencial y otra parte online. Nosotros, con este programa que estamos ofreciendo, que se llama de formación teológica, simplemente es un estudio online al 100%. Por tanto, no podemos acogernos, aunque quisiéramos, a las convalidaciones que te puede ofrecer o el Estado en este caso, o la Iglesia. ¿Por qué? Porque ese requisito básico no se cumple. Lo que sí pensamos que en el futuro, este programa de formación teológica, que es 100% online, que está pensado más bien para la formación, como acabo de decir, pudiera ser un programa puente o en otro híbrido, donde la gente tuviera que ir a Salamanca, los exámenes ya serían presenciales, habría que entregar un trabajo al fin de carrera, es decir, cambiarán los requisitos.
Ajá.
Y lo vamos a llegar. ¿Qué pasa? Que en este momento, como estamos relanzando la escuela, la estamos reposicionando con una plataforma que nos hemos puesto al día. Algo que había empezado, algo que habíamos sido originales, nos habíamos quedado un poco atrás con las nuevas tecnologías. Ahora ya estamos al día. Entonces, primero es consolidar el programa que ya llevaba años, repito, con nuestra nueva plataforma, y ya empezar a pensar en programas que puedan ser reconocidos oficialmente. Entonces, de momento, para resumir, este programa que estamos ofreciendo tiene el título propio, como se dice, porque lo ves en muchas publicidades, títulos propios de la prestigiosa Facultad Pontificia San Esteban de Salamanca, de los dominicos, y sí, esperamos en el futuro seguir trabajando por otros estudios que ya pudiesen tener para alguna gente que lo necesite, porque no todo el mundo lo necesita, ese reconocimiento.
Ajá. Para terminar, el curso creo que ha comenzado el día 1 de octubre, pero ¿todavía está abierto el plazo de matrícula si a alguien le puede interesar o informarse?
Eso es. Hasta el 31 de octubre tenemos abierto las matrículas. Pero sí que les diría que si alguien tiene interés, que entre a nuestra página web, porque también la hemos rediseñado, si la has visto, creo que está muy sí. Bonita, se lee muy bien, facultadsanesteban.es.
Perfecto.
Ahí tenéis las tres escuelas. Mira, uh-huh. Los cursos de licenciatura y doctorado, que son los de toda la vida, que están los cursos de la escuela presencial, de la gente de Salamanca que conocerá de toda la vida cuando viene aquí a Salamanca, cuando viene a nuestra escuela por las tardes. Y está la ETI, Escuela de Tecnología de Internet, que es la nuestra. Y tenéis ahora un amplio abanico de posibilidades y bastante bien informados en todas las instancias.
Rodrigo Hidrago, gracias por habernos acompañado. Que tengas un buen día.
Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora abrimos una ventana a la cultura. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Y gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy hablas de Fácil, nos hablas de Fácil.
Sí, vamos al Festival Internacional de las Artes, que se está celebrando toda esta semana, se ha trasladado del mes de mayo-junio, y vamos a ir a una performance documental que se titula Necrópolis, esta tarde a las 9:30 en el Palacio de Congresos.
Vale, ¿por qué no la recomiendas?
Pues mira, es una creación de Arkady Zaides, es un coreógrafo y bailarín ruso, que quiere reivindicar un discurso ético y político a través del cuerpo, a través de las trágicas muertes de los refugiados y de los inmigrantes, cuerpos descompuestos que están en el fondo del mar Mediterráneo. Hay una lista de más de 40.000 personas muertas sin nombre y sin saber cuál es su origen y quería ser su destino. Por tanto, Necrópolis es una ciudad de los muertos, un mapa, un archivo que se extiende por todas las direcciones del espacio y tiempo para reivindicar esas muertes y ponerlas de cara a pues los vivos que vivimos en Europa, Miguel.
Ajá. ¿Es esta tarde? ¿A qué hora podemos verlo, has dicho?
Esta tarde a las 9:30 en el Palacio de Congresos, Miguel. Se puede sacar las entradas allí en el Palacio o a través de Salamanca de Cultura.
Eso es, culturasalamanca.es, pues ahí podemos sacar las entradas. Juan Antonio, muchísimas gracias. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana para todos, Miguel!
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y nos vamos ahora hasta la Catedral de Salamanca. Vamos a saludar allí a Pedro Gómez. Hola, Pedro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué
tal? Y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Cada viernes nos acercamos hasta la catedral para conocer sus riquezas. ¿Hoy de qué nos hablas?
Hoy hablaremos del archivo y de la biblioteca.
Vale.
Es, digamos, uno de los servicios que ofrece la catedral. Tenemos el culto, tenemos el turismo, pero tenemos también la investigación, que es un aspecto muy importante para conocer la cultura de salmantina y de la región.
Ajá. Pues no sé si nos puedes dar algunos datos de esa riqueza para enseñarnos el caramelo y otro día adentrarnos un poquito más en todo ello.
Sí, porque la verdad es que tenemos muchísimo que hablar y bueno, pues es un poco complicado, pero bueno, vamos a resumir un poco. Digamos que el archivo de la catedral guarda todos los documentos que ha hecho la catedral desde todas sus actividades a lo largo de la historia. Digamos que, por ejemplo, tiene el documento más antiguo es de 1098. Es el archivo posiblemente más rico en la época medieval y a él tienen que recurrir muchos investigadores, aunque no hablen de temas eclesiásticos. Digamos que para seguir la secuencia histórica de Salamanca hay que recurrir a este archivo. Tenemos las actas capitulares más antiguas y más completas posiblemente de toda España. Ajá. Y otra serie de documentos. El archivo musical, por ejemplo, es uno de los más ricos también de España y prueba de ello es que tenemos una colección de instrumentos musicales, de órganos y una categoría musical de nuestra catedral impresionante.
Ajá.
De todas maneras, quiero también decir que invitamos a todos los ciudadanos a que vengan a investigar el archivo.
Perfecto.
Porque tienen acceso libre y, bueno, disponible para que vengan a conocer su cultura.
Me quedo sin tiempo, Pedro. Perdóname, lo dejamos aquí. Seguiremos hablando con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien.
Llega ya la información en el Mediodía, COPE. Mediodía.